Bueno, vamos a ver. Hoy estamos en uno de esos días en los que los árboles no pueden impedirnos ver el bosque. Porque ayer se nos metió un bosque en el ojo y nos dijeron que era una brizna de hierba perdida en una era. Y lo que entró por los ojos fue el golpe catalán, pero en Madrid. O sea, y casi con lo de Montón, cinco lobitos tiene la loba, y entonces el niño te das cuenta que le has quitado el babero. O sea, es así. Bueno, pero yo no sé si la prensa lo veis o si ya, y vamos a empezar. A ver, la primera ronda, a ver, análisis de, a mi juicio, los tres sucesos importantes de ayer. La diada en la que el primer manifestante fue Borrell, el más importante, sin duda, desde el punto de vista. Luego, la ministra de Justicia, desmintiéndose a sí misma y mintiendo como una bellaca en lo del juez Llarena, confirmando además lo de Borrell, porque cuando se miente así se escapa de cualquier cosa, y luego el mini calvario de Carmencita Montón. Vamos por partes. A ver, Paco Maruenda, buenos días. ¿Cómo ves tú, digamos, estas tres cosas, que las tres sucedieron ayer en pocas horas?
Hombre, lo de Borrell a mí es quizás lo que más me impactó, porque lo de Carmen Montón estaba más o menos, se sabía que acabaría Sánchez prescindiendo en el momento que más le conviniera. Es decir, eso, Sánchez, yo lo he dicho.
Isabel y yo hicimos una apuesta.
Yo le dije,
si la diada les va muy bien a los separatistas, la dejará esperar un día más, mañana. Pero si les va a regular, la liquidará hoy.
Sí, yo tenía más a ir con alguien del PSOE importante, entonces también tuve claro que quien iba ahí a mandar es el aparato, ¿no? Adriana Lastra, claro. Porque la persona que se ha nombrado es una persona de Adriana Lastra, que es la que manda en Asturias.
Sí, sí, no que manda parece, que, con solo el bachillerato.
Pues manda y mucho, y sí. Muchísimo, ¿no? Es decir, junto con Carmen Calvo y Calviño Padre, son gente que influye de verdad de forma muy, muy, muy importante con Pedro
Calviño
Sánchez.
Calviño Padre, has dicho, sí, ¿eh? O sea, la masonería auténtica.
Efectivamente, ¿no? Hombre, vamos, eso yo creo que es bastante conocido, evidente. Pero influye mucho, es de la gente que llama, habla con él, va, sí, viene, sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Son menos conocidos, no tienen intereses de tipo políticos y económicos, porque aquí la gente se rodea de la bandera de España, de la bandera de la ética y tal, y luego pues le gusta hacer sus negocios o ejercer de asesor. Por lo tanto, eso es un tema para mí muy grave, lo de Borrell, muy grave, porque muestra una tendencia de este gobierno, que ya la sabíamos, pero que bueno, ya se están, y claro, parecía que Borrell era el polibueno.
Era la coartada, era el ministro coartada.
Entonces, claro, ya esto de que esté ahí preocupado, ¿no?, por los sufridos presos y tal, cualquier día haría presos políticos, ¿no?
Es decir, no, es que le se faltó decir.
Luego no olvidéis que Borrell es una persona, todos lo conocéis, vamos, decías que no has tenido relación personal, pero es conocido, sí. Su soberbia, es una persona que se considera intelectualmente superior a cualquiera de nosotros, pero vamos, como de aquí a Lima.
Y de cualquiera de vosotros y de cualquiera.
De todos, de todos. Es decir, se considera superior en todos los terrenos, y entonces es una persona de trato complicado, no es una persona fácil. Pero yo no me imaginaba que se descararía de esta forma tan exagerada. De la ministra no me sorprende. La ministra dice una cosa y la contraria, y se queda tan contenta y tan tranquila.
Pero cuando tuvo el motín de togas, que estaba ya,
sí, hombre, claro,
que hubiera,
eso fue
que
muy
estallaba
grave.
Anteayer, en la apertura del año judicial, que es que no iban, ¿eh? Y además, sí, sí. Hay que decir que esto es... fue una operación contra el Supremo.
Sí, sí.
Y además, incluyendo los fiscales del PSOE de toda la vida, sí, Pumpido, sí. Y compañía.
Y había de los suyos. Ayer me contaban que se fundió en un abrazo pues casi pasional, dicho en broma, no quiero que Zaragoza se enfade, con Javier Zaragoza.
Como si no hubiera intentado cargárselo. Claro.
Sí, sí, que si pudiera lo asesinaría, pero en cambio esas cosas de la política judicial se abrazaron, sí. Etcétera, ¿no? Y luego lo de la ministra para acabar, pues era una cosa que ya era insostenible. Es decir, porque estaba claro que el PSOE la iba a dejar caer, es decir, dentro del PSOE se la querían cargar, y las guerras fratricidas que hay dentro del PSOE son terribles,
sí,
vamos,
no perdona.
Comparadas con las del PP.
Y en
vamos.
Valencia en especial, ¿eh?
Sí, sí, y Gabriela Bravo, etcétera, ¿no?
Ahí voy yo. ¿Sabes? Para mí esa es una operación diseñada.
Ahora que hay una copresidencia, jurídico. Que el presidente Chimo Puig y la copresidenta consejera de Justicia, pues está muy bien, está muy original la política, vamos.
Está muy
¿no?
bien. Sí, bueno, sí. Pero vamos a la cuestión fundamental. Yo no sé, Alejandro Guevara, buenos
¿qué
días.
¿Qué tal? Muy
Luis
buenos
Herrero,
días.
Bienvenido.
Buenos
vamos
días,
a esos, esa tripleta, digamos, de protagonistas ayer. El golpe con un nuevo ingrediente. Para mí ayer el manifestante no fue ni Otegi, ni el terrorista de extrema derecha, de orden nuevo, que tiene en su haber, aparte de que es el grupo de la masacre de Bolonia, la quema de furgonetas de inmigrantes, el elogio al asesino de jóvenes socialistas en Noruega. Es decir, es un criminal vocacional, lo que llamaría en TV3 un fascista gran reserva. Gran reserva. Este es el sujeto, el Borghezio, que este era la gran Salvini. El modelo es el fascista, que es lo que son. Bueno, pero lo de Borrell responde a que ya está pactado y Borrell se ha sumado a lo que ya es un hecho o está en proceso.
Yo lo de Borrell, primero, me parece que tiene algo de que se delata. Vamos a ver, aquí hay un proceso en marcha, lo primero. Lo primero que más mosqueó, un proceso en marcha, quiero decir, de aproximación, acercamiento, por supuesto, de Pedro Sánchez hacia la Generalitat, hacia Torra, eso va avanzando. Además, el propio Torra, lo de Borrell es indignante y todo lo que quieras, pero desvela que este proceso funciona. Y ayer Torra también dijo, cuando empezó a decir, bueno, estamos ya muy próximos en el tema de la auto, y dice, ahí me quedo. Ellos dicen autogobierno y nosotros autodeterminación. Esta historia va en camino. Y a esto yo sumaría también lo de la invitación de Ana Pastor al señor Torra a venir al Congreso, que lo sabía, según se desveló desde la vicepresidencia del gobierno, que lo sabía evidentemente en entente con el presidente del gobierno y que parece que Pablo Casado no lo sabía. Pero es un paso más. Aquí hay una historia que lo de
bueno,
Borrell...
ni Pablo Casado, final, ni Andrea Levy, ni el PP de Cataluña, no lo sabía nadie.
Por supuesto, no lo sabían en el PP. Pero aquí ya se está preparando... Es que yo ya pienso, después de lo de Borrell, lo del indulto huele ya. O sea,
Ya
al margen de lo que dijo en su momento en la campaña electoral el gran líder del PSC, a mí, el señor Iceta, a mí esto me da la sensación de que va muy adelantado, muy avanzado, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Hombre, afortunadamente tenemos al Supremo, y afortunadamente en noviembre seguramente entrará el juicio oral y pondrán las cosas en su sitio, pero ¿y luego qué va a pasar? Esto, yo creo, la aproximación del referéndum pactado, que no sabemos en qué términos está la señora, Merichel, la señora vicepresidenta Calvo, hablándolo con la Generalitat, hablándolo... Y seguramente algo más. Y ayer lo que pasa es que, claro, como la soberbia que decía Paco, el señor Borrell, y allí con un señor de la BBC que le tocaba las narices, salió por una petenera que nos dejó a todos patidifusos. Pero
yo siempre he pensado que
lo conocemos a Borrell,
pero él
pero
el día,
lo que dijo...
El día que en el estrado, con 1 millón de personas con banderas españolas gritando Puigdemont a prisión, se engalla, bueno, como es un poco, dice, esto no es un circo romano.
Turba,
dice, no,
decía,
pero tú eres un traidor, tú eres Pilatos.
Sí. Sí,
traidor.
Ahí se le vio,
ahí se destapó,
ahí se destapó
que son del PSC.
Pero bueno, si es que al final también Marlaska, si es que
todo al final
confluye
igual.
También cómo fue Marlaska, Delgado,
Delgado y lo de Delgado. Pero en fin, esto, Luis, tú que vienes de dinastía fiscal, a lo mejor no te quieres pronunciar o sí. Pero de verdad, a mí que dimita una ministra por mentir, por copiar en su currículum, lo que sea, un máster que no sirve para nada, un máster que debería estar prohibido, como dice Arcadi Espada, solo sirve para trabajar en el país, es decir, para mamarrachadas sexistas.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero luego abrimos un debate.
Bueno, digo, ese máster,
ese máster.
Sí, no, pero luego decir, que el Zurupeto, que estaba ya de diputada en las Cortes, que a lo mejor se dedicó ella a copiarlo, lo copió un propio y tal.
Yo lo de Inglaterra, y luego me gustaría, cuando acabe Luis, abrir un minuto.
No, pero ya sé que hay másters buenos y tal, pero no me seas...
Vale.
Pero lo fundamental, Luis, o sea, la ministra de Justicia... Yo antes he exhibido, es una nota oficial de su ministerio, del Ministerio de Justicia, cuando traicionan a Llarena. Hay que decir que además la vicepresidenta del gobierno, que manda un huevo en este gobierno, que es tremendo, Chávez, que estaba feliz por habérsela quitado de la Junta de Andalucía junto con Inma Leni, las echó a las dos porque no dejaban vivir, estuvo feliz hasta que estallaron los ERE. Es que aquí está la nota de prensa del Ministerio de Justicia oficial, y ayer salió mintiendo como una bellaca. O sea, lo del máster es una vergüenza para ella. Esto es una vergüenza para el gobierno. Esto es una traición. Esto es el acoso al Supremo, tal y como lo ha diseñado Boye. Y entonces que salga esta tía y todos estemos mirando a Montón y nadie mire a Delgado, chicos, no sé.
Yo te digo, atentamente estaba preocupado porque hoy el grado de discrepancia con Federico es pequeño, porque estabas defendiendo cosas en las que era muy difícil llevarte la contraria. Pero si tuviéramos que buscar un flanco en el que poder de alguna manera marcar distancias...
Es Luis.
Claro, pero ya sabes que nosotros hemos sido criados, tanto tú como yo, ¿eh? No disimules. En la teoría de la discrepancia como elemento fundamental de la tertulia. Esto de la unanimidad, déjaselo a los rectores de los partidos políticos que están encantados con las lealtades irracionales y así nos va. Bueno... Yo donde sí que veo que, donde no coincido en la valoración, sí en la formulación de tu tesis, es en lo de la ministra, porque en lo de la ministra de Justicia, porque la mentira no se produjo ayer, la mentira se produjo cuando sacó esa nota, que fue cuando rectificó la posición inicial. Es decir, ella, cuando se produce la querella del señor Puigdemont contra el señor Llarena, dice que no va a defender a un señor particular.
No, esta es la nota en la que lo dice.
Y publica esa nota. Y en base a esa nota, todos los medios de comunicación, pero de eso hace ya 15 o 20 días, dicen defensa, o sea, el gobierno, no justicia. Sino el gobierno, se desvincula de la defensa de Llarena.
Entonces
es obligada a rectificar y inmediatamente después... Ya, es verdad que no es de parlamentarios, no en una comisión en el Senado, dice que por supuesto que le van a dar. Ahí es donde se produce la mentira.
No, pero es que antes la vicepresidenta del gobierno, esto lo hace un jueves, esta nota es del jueves, el viernes sale Carmen Calvo y en lugar de Celaá, que seguramente se había confundido de juez y de país y de todo, sale la vicepresidenta del gobierno y ratifica punto por punto la nota del Ministerio de Justicia. Es decir, lo tenemos, vamos a escuchar a la Carmen la de Cabra, que es una gran distinguida pensadora, pero que políticamente manda mucho.
Nos corresponde indicarle a cualquier otra justicia de otro Estado que no se puede inmiscuir en los procedimientos de nuestro propio espacio, que tiene que ser inmune. Eso sí le corresponde al Ejecutivo, le corresponde al Gobierno, y en ello está el Ministerio de Justicia.
Pero no lo particular. Bueno, aparte de lo que dice es mentira.
Pero en todo caso...
Quiero decir que esa es la línea del gobierno, no era de Dolores Delgado.
Pero lo que te quiero decir es que donde yo no me haría fuerte, argumentalmente, porque creo que en lo de ayer pues es lo menos trascendente, es en que fue ayer cuando se produjo, cuando perpetró la mentira, no es verdad. Ayer lo que hizo fue sencillamente justificar el cambio de criterio y la trola miserable que se había perpetrado 15 días antes.
No, ayer es mentira sobre mentira, campana sobre campana
mantiene la tesis de
vamos a ver, es que dijo que siempre lo habían defendido, que como siempre lo habían defendido, lleva diciéndolo dos días, o sea, que dimita una tía por plagiar un máster, un trabajo de un máster, pues demuestra su inanidad intelectual, que dimita a la ministra de Justicia, o sea, que mienta a la ministra de Justicia, precisamente... es que reproduce textualmente lo que Boye y su defendido Ignacio Escolar habían dicho en televisión. Esta nota sale después de que Ignacio Escolar, que es el guionista de estas fechorías, dice en la tele.
Pero si repasas, que últimamente todos los medios de comunicación lo hemos hecho varias veces, el catálogo de rectificaciones del gobierno, verás que esa ya está consolidada como una de las más notables.
Pero esta es la del golpe. Porque el golpe tiene dos enemigos,
es mercancía conocida, es ahí donde voy. Ayer, de las tres cosas que ocurren, en las que tú has destacado como más importantes, esta es la que ya está amortizada.
No, yo no la amortizaré hasta que no dimita.
Bueno, bien.
Quiero decir que a mí esto de que las noticias depende de cuál es la última, para mí la que tiene menos importancia es la Montón.
No, yo te digo como noticia ya digerida. O sea, te podrá... O si quieres, mal digerida, indigesta, es difícil de digerir, pero ya la hemos tragado con profusión.
No me da la gana, yo la vomito.
Me parece fenomenal.
No quiero, o sea,
ayer ocurren otras dos cosas simultáneamente, una de las cuales es verdad que es de fondo la más grave, y estoy de acuerdo, que es la de Borrell.
Sin duda.
Por un momento he pensado que ayer oíste el programa. Digo, es terrible.
Luis, si coincidimos en lo fundamental, lo que pasa es que te gusta llevarme la contraria.
Me gusta tocarte las narices. Siempre que pueda defenderlo argumentalmente.
Eso es por un pecado que cometí contra la mafia, la banda.
Hay una cosa en la que sí que quiero, no sé si discrepar esa palabra, pero sí que quiero... decir que creo que lo valoras equivocadamente, es decir, que lo de Montón no es Montón, si es que lo que ayer se puso de manifiesto es la capacidad absolutamente kafkiana que tiene el presidente del gobierno para gestionar los problemas de su gobierno.
Pues estoy de acuerdo contigo.
Ayer se puso de manifiesto que este señor ni es presidente del gobierno ni es nada.
Bueno,
es
decir, presidente del gobierno es.
Es que tú analizas la secuencia. Bueno, sí, un buen presidente del gobierno.
No,
que conozca
bueno,
lo que
es Falconetti, hombre, me vas a contar.
Quiero decir, analizas la secuencia del sí, culebrón montón mayor. Y no entiendes nada. Es decir, es que
Yo lo que te he pedido es que me digas qué valenciano o valenciana diseñó la intriga para cargársela, porque es un diseño que lo hemos visto. Es como el de Cifuentes, es calcao. Estaba el máster, que era nada al lado de este, pero en fin, otra
no
bobada. Después los tarros. Bueno, ya veremos quién tiene que ver. Tú lo sabes, yo no lo sé.
No le estropees una mala historia.
Pero vamos a ver, eso es una operación de dentro.
Es una torpeza de Sánchez, Fede, te pongas como te pongas. Es decir, por la mañana todo el mundo, incluido Carmen Montón, está en la idea de que le queda un corte de pelo.
Estoy
como
de acuerdo,
ministro.
Si Falconetti, que
aparece
es Gerdo,
en la cadena
sé.
SER, hace el ridículo más espantoso en la cadena SER. Miente de una manera escandalosa en la cadena
y tiembla
SER.
Tiembla y da pena verla y sale y vestida además, de vestal blanca, defiende, igual que Cifuentes.
Y defiende una tesis modelo. Argumental en la cadena SER que luego desmiente 10 horas más tarde con la mayor impunidad.
Mira,
y con el mayor desparpajo.
Te voy a pillar ahí en un descuido.
A ver.
Antes. El diario de preescolar.
No, antes el... no, durante. Es que lo dramático. No,
porque de madrugada habían colgado una noticia en la que la dejaban en ridículo. O sea, el diario.es se reunió con esta señora antes de publicar la noticia. Y entonces Montón entró diciendo que había ido a todas las clases, continuó en la conversación diciendo que había ido a algunas y culminó la reunión con ellos, repito, antes de empezar la ejecución, diciendo que al final no había ido nunca, que era online.
Sí, pero eso no te equivoques, no me quieras afear la conducta, eso te estás equivocando en 24 horas. Esa es una información del día previo.
Vamos a ver.
Se titulaba Las seis mentiras.
La última vez que leyó algo fue el panorama.
No.
Estos te lo tienen que dar. Si no te lo dan, tú no lo sabes.
Federico.
Eso es algo que te dan, como estaba montado lo de Cifuentes, como se ha montado
a la
todo.
Yo no tengo respuesta a lo que a ti te gusta. Yo no sé quién ha urdido esa maniobra.
No,
creo
pues,
que creo
hasta que no la tengas.
No, pero perdona, es que creo, pero que no hay autor intelectual que a ti te emocione tanto. Que esto es sencillamente la torpeza de un gobierno que parece la banda borracha, que no hay nadie que sepa dirigir un poco los acontecimientos.
Y sobre todo porque es implacable.
Un momento.
Estamos, si os parece, en directo.
Estamos
con el
hoy empieza. Hoy va a ser una jornada
de debuta, Pablo.
Y está en estos momentos ya interviniendo Pablo Casado,
a ver.
Líder del Partido Popular.
Pregúntale, diré que, hombre, que 7 años de gobierno del Partido Popular no se arreglan en 100 días. Pero en todo caso, teniendo en cuenta cuáles son las previsiones que tienen de crecimiento económico para España la Comisión Europea, teniendo en cuenta que se van a crear durante este año 455.000 empleos más que el año pasado, y teniendo en cuenta que ahora mismo en España no gobierna un partido que ha sido sentenciado por la financiación irregular, pues tengo que decir que la economía va bien y que la política mejor.
Y ahora se supone que va a contestar.
Claro.
Señor Casado, adelante.
Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, usted llegó al gobierno sin ganar las elecciones. Es más, con el peor resultado histórico del Partido Socialista y el apoyo de los de Podemos, de los independentistas y hasta de los batasunos. En 100 días hemos visto a cuánto ascendía la hipoteca y sobre todo el poco plazo que le han dado para pagarla. Hemos visto cómo acercaba presos batasunos, es decir, los anteriores presos de ETA, al dictado de los de Bildu. Hemos visto que hacía lo mismo con los presos secesionistas por orden de Torra. Y luego hemos visto que además anuncia la subida de todos los impuestos, me imagino que porque se lo ordena Podemos, porque este año va a recaudar más de 400.000 millones de euros. El problema es que los intereses de esa hipoteca los pagamos todos los españoles y muy caro. El 31 de agosto ha sido el día con mayores despidos de hace muchísimo tiempo, 360.000. Hemos visto cómo, mientras cae la confianza al consumidor, sigue subiendo la luz. La caída de los turistas internacionales más acusada de los últimos 8 años, porque usted solo acierta cuando rectifica. Pasó con la inmigración, avisamos del efecto llamada y ya tenemos la peor oleada inmigratoria ilegal de la última década. Pasó también con la demanda del señor Puigdemont contra Llarena en Bélgica, tuvo que rectificar. Y recientemente con los trabajadores de Navantia, a punto de costarle 6.000 empleos. Pero usted, al contrario que Méndez Núñez, ni barcos ni honra. Y así hemos llegado a la diada. Y en la diada, después de esa aquelarre independentista, una vez más, solo escuchamos por parte del gobierno que le gustaría que los presos no estuvieran en la cárcel. Es más, que Cataluña es una nación. Y usted va al Senado y dice que su receta para Cataluña es ley y diálogo. Esto me recuerda a lo que le decía Maura Cambó. Usted pretende ser Bismarck en Madrid y Bolívar en Cataluña. Pero es que no se puede. El apaciguamiento ya no es posible. Ponga orden en Cataluña. Hágalo ya. Hace falta recuperar la legalidad. Hace falta acabar con las procesiones tenebrosas de antorchas. Hace falta acabar con el cerrojazo del Parlamento. Hace falta acabar ya con las agresiones en la calle. Y si usted no lo hace, o no le dejan, o no puede, déjese de consultas de autogobierno. Aquí tiene la mayoría absoluta en el Senado para sentarse con el Partido Popular, recuperar la legalidad, la concordia y la prosperidad de Cataluña, aplicando una vez más la Constitución con el artículo 155. Muchas gracias.
Bien, bien.
A ver qué contesta ahora el campeón.
Sí, mucha tal, pero a ver qué contesta el gran Falconetti.
Te está escuchando Ketty Garaz, que Ketty, lo está siguiendo en directo en el Congreso esta primera sesión.
De cara, ¿cómo están? De aspecto, Ketty, buenos días.
Bueno, pues de momento, con calma, después de acabar ayer la jornada con la segunda caída de un ministro del Gobierno de España en 100 días, pues de momento, con calma, desperezándose, podríamos decir.
Fíjate, Maxim Huerta, que ni siquiera había copiado.
Vamos, que no se han despertado todavía. No, sí, se han tomado, sí, el segundo, sí, café de la,
ya,
mañana.
Ya. Sí.
Hay que decir que le tiene ganas Pedro Sánchez a Pablo Casado, no por lo obvio, que sea el líder del principal partido de la oposición, sino por el hecho de que toda la operación de ayer de Carmen Montón va dirigida, y lo llevamos contando desde el pasado lunes, sí, precisamente a poner contra las cuerdas a Pablo Casado. Ayer había un argumentario potente en el seno del Partido Popular para desmontar pues que tuviera nada que ver el caso de Casado con el caso de Carmen Montón, para empezar porque no se plagió nada, ni se había incurrido en ninguna mentira, decían en el entorno del PP, en relación a la asistencia o no, a las matriculaciones o no, a las convalidaciones o no. Bueno, en el Partido Socialista desde el pasado lunes, las voces que eran muy importantes y que ayer fueron silenciadas en un primer momento, pero en un último momento fueron ratificadas porque se les dio absolutamente la razón, y voces muy poderosas en el seno del gobierno y de la ejecutiva del Partido Socialista, bueno, pues estas voces lo que decían era precisamente que en un año electoral como es el que al que nos enfrentamos, con unas elecciones en el horizonte, en el corto plazo, andaluzas, unas elecciones un poco más allá, europeas, municipales y autonómicas, y una convocatoria de generales pues más que probable de manera adelantada, hay que desmontar al líder del PP que acaba de llegar.
Bueno, ¿qué le está contestando el camarada Falconetti al compañero Casado?
Bueno, a ver, podemos escucharle.
No, yo no. Ah, pero no, acaba de terminar, digo. No,
y luego recuperamos ese.
Luego
momento,
recuperaremos. No, esto pasa por. Esto nos pasa. A veces. Bueno, comentar lo que no pasa, directo, te pierde. Federico, es igual. Es igual, no sabemos el día.
Pero será previsible, ¿no?
El previsible es, gracias a que gobierna la izquierda, todo va bien, y si gobernara la derecha, todo iría mal. Es el argumentario.
Luego, los periodistas, que en su mayoría son de izquierdas, aplaudirán con gran fervor,
con las orejas, y los colocarán en con la comisaría.
Ya a masacrar, sí, sí, a Pablo Casado. Ahora hay que matar a Pablo Casado, es urgente, ¿no? Pero sí, vamos, sí, aunque lleváramos a Santa María Goretti, también la mataría, no hay problema.
Pero por supuesto.
La izquierda es implacable. Yo les admiro mucho.
A Santa María Goretti la mataron, ¿eh? Hecho.
Sí, bueno, sí, no, sí, digo, sí, lo
pero no el personaje,
sí,
que estamos,
sí, no creo que Casado tenga esa vocación de martirio.
Yo de verdad, te lo digo sinceramente, y no es con ironía esta vez, ¿no? Siempre me dices desde que éramos jóvenes de que la ironía se entiende mal en la radio, ¿no?
Es verdad.
Pero no es ironía. Yo admiro mucho a Pedro Sánchez. Es el mayor killer que ha dado el Partido Socialista, yo creo, en su historia. Es implacable. Es decir, Carmen Montón la ha masacrado.
En eso estoy en absoluto desacuerdo.
Recuerda
Largo Caballero.
Perdona, Largo Caballero, un asesino. Asesinos, genocidas, asesinos. No, pero dentro del PSOE moderno, Alfonso Guerra, cuando empieza a cepillarse a Escuredo, Pepito de la Borbolla, eso era.
Sí, pero yo creo que este es peor.
De verdad,
es en la misma estirpe.
Dejadme que termine lo que no he podido terminar antes de que se cruzara la sesión de control en el Congreso. Ayer, a lo que asistimos fue a la pésima gestión de un presidente del gobierno de una crisis que sabíamos en qué términos estaba.
Estoy de acuerdo. Y además que esa crisis no ha hecho más que empezar.
Bueno, hombre, él cuando le dice al partido, ya está bien de que me pidáis la cabeza, no os voy a dar la cabeza porque los tiempos los marco yo. Y además vamos a desafiar a la prensa, no tienen más. Claro. Si hasta aquí ha llegado el diluvio, esta señora ha hecho un trabajo estupendo y lo seguirá haciendo. Claro. Y esa, que es la tesis en soledad, de el señor Sánchez, que es capaz de movilizar a Adriana Lastra, que estaba pidiendo en privado la cabeza Carmen Montón, y de Ábalos, que es el soporte valenciano de la llegada de la señora Montón, que además va al Congreso de los Diputados sin que tuviera que ir solo para hacerse el encontradizo con la prensa y darle el apoyo explícito que le había pedido Pedro Sánchez que le apoyara. Y eso se mantiene exactamente 5 horas.
Pero hay
esa genialidad de un presidente de gobierno que dice: no acepto pulsos, no me lo van a ganar, no tiene la prensa nada, y además esta señora va a seguir, se mantiene 5 horas. Y ahora estamos mirando a Carmen Montón. No, señor, el que ayer hace el ridículo.
No, para porque Carmen Montón no existe.
Bueno, no,
existe,
pues te digo,
Falconetti, pues, que tiene que convocar elecciones. Pues, si me que además tiene que convocar elecciones porque está favoreciendo el
golpe
catalán.
Pero por eso te digo, como me has pedido opinión de las tres noticias que tú has puesto, para mí tiene más entidad de la que tú le has dado, porque el verdadero chapucero ayer no es Montón, es Sánchez.
Pero Sánchez no es un chapucero. Para mí es un delincuente político. No,
bueno,
o sea, vamos a ver, Sánchez llegó diciendo que España tenía una situación de emergencia moral y que iba a convocar elecciones a la mayor brevedad posible.
¿Lo creíste?
No, no, pero lo dijo. Y lo dijo en las Cortes.
Bueno, vamos.
Y eso, para mí, que es la sede de la soberanía nacional, es fundamental.
Yo sí me lo creí.
Pero
yo
es que Luis, como viene, viene del antiguo régimen, tiende a creerse lo que diga la izquierda. Vamos a ver, Luis, la izquierda miente siempre.
No, siempre
como tú nunca has sido de izquierdas, la izquierda miente siempre.
Muchos
es que si no, no es de izquierdas.
Aquí, de todas formas, lo que hay...
Que eso no lo entenderás.
Es una operación dirigida a la cabeza de Pablo Casado.
Una más, una de ellas.
Esta es importante.
Pero porque es un obstáculo en el golpe de Cataluña.
Es un obstáculo, es posiblemente el obstáculo. Pero ayer también, entre el apoyo de Pedro Sánchez, el apoyo de por la tarde y la dimisión, apareció algo. Se filtró de pronto en una televisión, en La Sexta, se filtró la fotocopia del trabajo en cuestión con la Wikipedia y todo esto.
Por supuesto.
Eso parece, quiero decir,
claro
que no
que
todo
es
tan inocente y que toda esta historia...
Claro.
Claro, por supuesto.
Eso es lo que quiere saber Federico.
Claro.
Ella, en la entrevista Federico le frustrará cualquier respuesta que no sea de alguien de Valencia.
Ella, cuando se reúne con los periodistas y le empiezan a pedir, incluso en la SER, a ver, nos enseña, nos deja el trabajo y dice, lo podéis ver, pero no fotocopiar.
Si fue Ketty, se lanzó con el móvil a eso y la otra puso un folio encima.
Esa es la clave, Federico, esa es la clave de todo, porque ayer había alguna gente que se reía a posteriori, después de conocer la última de las informaciones, que digo es la clave de todo, en relación al plagio del máster, y que se reía recordando cómo Carmen Montón había cogido un folio en blanco y lo había puesto encima de ese TFM, de ese trabajo de fin de máster, cuando le solicitamos los periodistas en esa rueda de prensa que nos dejase tomar fotografías, ya que no nos lo entregaba personalmente, como en su día hizo Pablo Casado. Ayer, como explicaba Moncloa, precisamente ese bandazo, podríamos decir que es la máxima rectificación o la mayor rectificación de Pedro Sánchez de todas las que ha tenido en estos 100 días, porque como lo explicaban precisamente...
Pero lo de Huerta tampoco estuvo mal, ¿eh?
Pues sí, tampoco estuvo mal y fue a 6 días de tomar posesión.
Sí.
Pero es verdad que como lo explicaban era precisamente así, diciendo el presidente del gobierno se equivocó, estaba completamente convencido de que no iba a haber ninguna información más que erosionase al gobierno. De hecho, negaban, lo decían así, que esto fuera un cifuentazo, que fuera a haber un goteo incesante de informaciones, y se equivocó en ese hecho, porque a los 45 minutos
goteo
de mandar ese aviso que decía Luis Herrero, tanto a nivel interno al partido, aquí mando yo y aquí los tiempos los marco yo, como al diario, atrévete a disparar si es que puedes, aparece la información de La Sexta, ya no del diario, que
vamos
es la que
ver,
definitivamente
vamos a ver
la mató.
Ketty, que está hablando Albert Rivera.
Hay una investigación en marcha sobre el líder del Partido Popular, el caso Casado. Tenemos, en definitiva, dudas sobre lo que sucede en la universidad pública. Señor Sánchez, hay preocupación, hay malestar. Los estudiantes se lo curran, trabajan, se esfuerzan. Los profesores también, y los padres y las familias, hacen muchos esfuerzos para sacarse un trabajo de una tesis doctoral o cualquier otra cosa. Y le digo una cosa, señor Sánchez, lo que no puede ser es que en España parezca que afiliarse al PP o al PSOE sale más a cuenta que esforzarse. Eso es lo que no puede suceder en este país. Y por eso, señor Sánchez, le quiero preguntar por qué usted, de las más de 20 leyes que se han tramitado en 3 meses, la única ley que usted ha dado orden de vetar, la única ley que se ha vetado durante estos 3 meses, es la ley justamente de transparencia en la universidad. Le voy a leer alguno de esos artículos de esa ley, que usted conocerá porque ha mandado vetarla. Uno de esos artículos, el artículo 4, habla de un consejo de transparencia, alejado de la política. El artículo 4.6 habla de proteger a los denunciantes de casos de corrupción en la universidad. El artículo 15, tome nota, habla de software antiplagio, obligación de pasar por un software antiplagio a todas las tesis y trabajos. La obligación, por cierto, señor Sánchez, de publicar las tesis doctorales y los trabajos de fin de curso. Señor Sánchez, le pregunto, ¿qué es exactamente lo que usted teme de todas estas medidas para que la única ley, la única que ha vetado de todas las que se han tramitado, sea esta?
Entonces, esto se llama entrar a matar en corto.
Dos por el precio de uno, además.
Sí,
¿eh?
Señor, no, no.
Ha marcado, jugada, ha marcado de
toma lazos amarillos y a ver la tesis.
Del artículo 80. Adelante. Sí. Sí, sí, adelante. Sí, puede intervenir, claro. Pero es de aplicación el artículo 80 en cuanto a que se responde a la pregunta que se le ha formulado. Muchas gracias. Adelante.
Tampoco se ha espabilado mucho en la parte. Yo creo que también está todavía...
A ver.
Silencio, señorías.
Le he pedido a pagar su presidente.
Señorías.
No, es que tiene que responder.
Claro, pero no le deja.
Que hable de lo que le ha preguntado y no se vaya por los cerros de Úbeda.
Para todas sus señorías. Tanto en las preguntas orales como en el resto de intervenciones. Y se lo estoy recordando al presidente del Gobierno, como se lo recordaré a cualquiera de ustedes, en el caso de que el contenido sea distinto y el que contesta lo hace a la pregunta que se le ha realizado.
Parece Cela A, ¿eh?
No se la ha entendido.
El tiempo,
sí,
el tiempo...
Sí, sí. Adelante, señor.
No, lo digo, señora presidenta, el sí. Tiempo que es que me...
Está controlado por la presidencia. Sí. Adelante.
Bueno, gracias, señora presidenta. Señor Rivera, en fin, usted, cuando ya, apoyaba al anterior gobierno, bien que vetaba las leyes en la mesa del Parlamento. Sí, sí. Leyes sociales. Hola. Ahora, en cambio, pues parece que es usted bastante escrupuloso. Yo lo que le quiero decir, señor Rivera, es que este gobierno gobierna con el Parlamento y no contra el Parlamento, que es lo que hacía el anterior gobierno que usted apoyaba. Y le diría otra cosa, señor Rivera. Nosotros no hemos vetado ninguna ley, ni en términos económicos ni en términos políticos. ¿El problema cuál es? Que ustedes tienen una suerte de incapacidad profesional y jurídico-técnica para presentar sus anteproyectos de ley a este proyecto de ley a este Congreso. Pero en todo caso... En todo caso, yo le voy a decir una cosa, señor Rivera, y se lo voy a decir al Congreso, al conjunto del Congreso de los Diputados, porque efectivamente yo llevo 101 días, 102 días como presidente del Gobierno, y es evidente que cuando uno ocupa este tipo de responsabilidades tiene sensaciones agridulces. Y tengo que decirle que para mí ayer fue un día en lo personal complicado, difícil, porque he perdido a una amiga como ministra que estaba haciendo una extraordinaria labor como ministra de Sanidad. Pero le voy a decir una cosa. Pero le voy a decir una cosa, señor Rivera, para responderle a su pregunta. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad política. La señora Montón eligió el camino de la ejemplaridad y la asunción de responsabilidades políticas que tanto le cuesta a otros emprender. Pero en todo caso le diré una cosa, señor Rivera. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad política. Quédese con ese argumento. Porque asumir las responsabilidades políticas también es votar a favor del cambio político en la moción de censura y no dejar y perpetuar al gobierno del Partido Popular. Si hubiera sido por su voto, el señor Rajoy hubiera seguido siendo presidente del gobierno.
Y ahora, salvo que quiera hacer un discurso diciendo nada, imagino que contestará.
Bueno, pero eso es porque hay talismos, no puede. No puede en el formato.
Sí, va a contestar.
Una réplica.
Eso
sí,
lo faltaría.
Sí. Pregunta, réplica, sí,
hay
sí.
Hay dudas razonables porque usted es de los pocos, las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Y si eso coincide con el veto a una ley que obliga a publicarla, señor presidente, hay dudas razonables. Yo le pido que para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del Gobierno. Por tanto, señor Sánchez, haga usted pública esa tesis, que es uno de los artículos que usted ha vetado. En esa ley existe una obligación de publicar las tesis doctorales. Si usted quiere disipar dudas, le invito a que haga pública su tesis doctoral.
La verdad, estamos ante una operación de cirugía, o sea, le ha extraído cuatro muelas a la vez. y son las del juicio.
Interesante.
Eso es lo más gordo.
Pero es que la mesa del Congreso ya lo pidió el PP este verano, ya, que lo haga pública, sí, y la mesa lo ha rechazado.
Pero no es lo mismo ahora. Hombre, a ver.
Lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSED. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Pero en todo caso, da igual. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal y en una...
Muchas gracias.
Ha cortado el micrófono a Ana Pastor.
Claro, porque ahí el...
Sigue hablando, ¿eh? Sigue tratando de hablar, pero...
Se ha terminado el tiempo. Claro. Señor presidente...
Bueno, pues me parece muy mal que corten el...
Pero se pasa siempre, Pedro.
No, ahora.
Pero me parece más interesante.
Oye, que estamos ante un gobierno de emergencia que está poleando un golpe de Estado.
Sigue de pie el presidente del gobierno hablando.
Hablando.
Sin micrófono. Eso lo hacen todos. Para dejar claro que son víctimas de un reglamento absolutamente implacable.
Sí. Estoy mirando buscando el TSEO.
Tenemos que enviar el colacel, Federico. Pero es interesante lo que ha dicho.
Es que ha mentido el presidente del gobierno. Ya no está accesible. Vamos a ver, en la Universidad Camilo José Cela está colgado, pero no puedes acceder, salvo que te autorice el señor interesado, es decir, Pedro Sánchez, que no autoriza.
Que no ha autorizado.
Eso no está colgado, no está accesible. Lo ha pedido el PP, lo ha pedido Ciudadanos.
Es
¿Y qué
mentira.
Pasa? Que los letrados del Congreso dicen que no se le puede enseñar a la Cámara. ¿Pero y por qué? Vamos a ver. Dice, no, que lo reformulen porque no está bien
formulado. Porque según Sebastián, la escribió David Taguas. Y vete tú a saber lo que
copió.
Ocaña.
El 90%
Ocaña. Era como el penal.
Ocaña, que era el jefe de gabinete.
Ocaña.
Ahí hacen bien, yo creo.
Ah, pues a mí habían dicho Taguas, vale. Sí, acepto Ocaña como animal de compañía. Animal de tesis. Pero en todo caso...
Ha mentido, dice que no formula mal la pregunta al señor
Rivera. Pero es cierto, la universidad no lo puede dar porque no lo permite él.
Autorización.
Porque no lo permite él. Quisiera la Camilo que poderlo dar.
Eso pasa a veces cuando tú la quieres publicar como libro. O sea, a mí me pasa, yo la tengo, pero la puedo enseñar a quien quiera, ¿no? Pero la quieres publicar como libro, pero por ejemplo yo la de Derecho la publiqué en la Complutense en su día sin ningún problema, está ahí disponible. La de Periodismo y la de Historia la puedo dejar a quien quiera leerla, pero sí que es verdad que quiero publicarla yo, es decir, como es normal.
La ha publicado como libro, forma parte, no está claro cuál es la parte tesis doctoral de lo que está en ese libro, porque no está reseñado.
Eso es una chapucita.
Por lo tanto, claro,
no hay por dónde cogerlo. Lo que pasa, y si no, lo habría publicado. Cualquier tiene un libro malo. Mi tesis de licenciatura, a mí me avergüenza, pero es original. Bueno, y me dieron un sobresaliente por unanimidad en el tribunal. Y de verdad, pues era sobre las acotaciones a los esperpentos de Valle Inclán.
Ah, está muy bien.
Y entonces yo hice una cosa semiótica tan supermoderna y tal, que ahora lo veo y me da un poco de corte porque digo, qué fatuidad universitaria, qué asco me doy. Menos mal que no la publiqué. Pero vamos, pero todo el mundo de joven escribe tontadas. Lo que no está bien es que te las hagan otros y luego copiarlas. Eso no.
Eso está muy feo.
Eso pasa, mira, yo
y le han pillado.
Espera un momento.
El colacel, no, que tenemos que mandar colacel e ir a publicidad.
Bueno, pues tal y como se está poniendo esto, se lo vamos a tener que...
Lo mandamos directamente al Parlamento.
Al Parlamento, Caja, para que Ana Pastor lo distribuya.
Que hable con los letrados del Parlamento.
Sí, eso es.
¿Quién tiene la mayoría en la mesa? No nos olvidemos, es de Ciudadanos y del PP. Entonces, ¿por qué esta historia se frena ahí? Ah, no, es que lo que dicen los letrados va a misa. Bueno, va a misa hasta que deja de ir.
Hasta que, exactamente.
Colacel ácido hialurónico, hidrolizado, en Parafarmacia Mundo Natural.
Muy bien.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Oye, alguien defiende el periodismo como un fin.
El periodismo.
Vale, no, perdón. Y aquí en esta casa no todo el mundo lo defiende como un bien en sí mismo.
Desde luego, tú tienes a gente de un periódico en tu tertulia que se caracteriza por defender la mentira más absoluta.
Tengo de varios.
De varios, entre ellos periódicos que están contra la libertad, contra la democracia y contra el periodismo. No, por ejemplo, Lizbestia. Antes El País.
Perdóname, pero por ahí no me vas a pillar.
No, pero si le das al micrófono no se verá.
Estamos micrófono abierto, que estamos discutiendo a micrófono abierto.
Pero tú qué te crees.
No, me alegra porque ya sabes que yo.
Bueno, me alegra de que.
El día que yo publiqué.
Yo pensaba que veías la luz roja. O sea,
no, la luz roja no. Yo creía que tú. YouTube
es que no ves la luz roja, ese es el problema, Luis.
Yo te digo, no, pero es que yo no tengo periódicos en mi tertulia, yo tengo periodistas excepcionales.
Sí, todos ellos.
Todos ellos.
Todos.
Sí, señor.
Oye, pues mira que yo tengo buenos periodistas, pero hombre, excepcionales.
Según mi criterio, que soy el que los ficha. O sea, yo no sería imbécil si fichara un periodista que yo no considera excepcional. O sea, bueno, es así de fácil.
Magnífico.
Y yo creo, a diferencia de otros,
es cuando hablas tú.
Y yo creo, a diferencia de otros, que el periodismo es un fin en sí mismo.
¿Ah, sí?
Es más, yo incluso recuerdo algún momento en que casi te convencí.
No, perdona, el periodismo no es un fin en sí mismo. El periodismo tiene como fin defender la libertad de las personas. El periodismo es un medio, nunca es un fin.
No.
Un fin será para Escolar, que se hace rico con estas cosas.
No.
El periodismo nunca es un fin. El periodismo es un medio, no es un fin.
No, el periodismo es un medio para
un periodista. Es un medio para servir la libertad de los ciudadanos. No es un fin.
El periodismo... Para un periodista es un fin.
Eso será para un mafioso.
No, señor,
para
si un periodista es un medio para
está por encima la libertad de los ciudadanos.
Eso te desliza a una peligrosa teoría en virtud de la cual tú utilizas el periodismo en función de aquellas cosas que te interese defender.
Por ejemplo, la libertad, la verdad.
Naturalmente que sí.
Pues claro.
Naturalmente
pues
que
esos
sí.
Son los fines. Y los fines son de la sociedad. El periodismo es una herramienta. Como son una herramienta las cortes, como son una herramienta los jueces. Los fines superiores son la libertad, la igualdad y la seguridad de las personas.
Y para un juez, la justicia es, en el ejercicio de su profesión, un fin en sí mismo.
Por eso
como
son
lo
una
tiene
banda.
Que ser para un periodista.
Por
el
eso
único
actúan
problema,
como
el
bandas.
Único problema es que para entender, porque todo esto viene a propósito de una discusión que creo, quiero pensar que era micrófono cerrado por el bien de Paco Maruenda, no por el mío, que a mí me da exactamente igual.
Ah, vale. No, tú te has puesto a hablar como loco, porque estás como loco hoy, no sé por qué,
como loco,
porque
no.
Te he dicho que en Valencia hay una intriga. Y tú defiendes la patria chica como si fuera la profesión periodística. Mira, Luis, la profesión periodística asquea, repele, bueno, en todo Occidente y en España en especial.
Oye, pero
ser periodista es peor que ser maleante.
Vamos a ver, ¿quieres decir que la redacción de Libertad Digital asquea, repele?
La redacción de Libertad Digital es una excepción. En el conjunto.
Luego, entonces, empecemos a admitir entonces
en
algún
conjunto,
tipo de excepción.
En conjunto, claro, en conjunto. También hubo el buen ladrón, ¿eh? O sea, vamos a ver, ya es una cosa que te es cara.
Sí, pero
hasta en los ladrones crucificados había uno bueno,
sí, bueno
que era Dimas.
No, fue bueno pero desde tú, el arrepentimiento, pero no antes.
Tú llevarías a tu tertulia
mientras era ladrón, era ladrón.
Estoy Venga, pensando vamos en los anunciantes.
Securitas
sí,
Direct, es que no respeta la propiedad.
Venga, Securitas Direct, 900-130-900, ahí nos van a recomendar la mejor alarma del mercado.
Y yo me voy al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés, que hay libros muy interesantes, libros de formación, es un
5%. Originales.
Eso es, efectivamente. Y luego, en discos duros de almacenaje, los pendrives, las tarjetas de memoria, un 20% también listos para la vuelta. Al cole, los niños tienen Door jerseys de Easywear, Door por 20 euros, de Green Coast, la segunda unidad en vaqueros, al 30% de descuento. La vuelta al cole.
Me encantan las discusiones que tenéis, Luis y tú, Federico.
No, pero si Luis viene a llevarme la contera porque comete pecados que yo no sé cuáles son.
No te dejes arrastrar por Luis. Publicidad.
Pero si tú deberías estar en gran parte con mi argumentario.
No,
jamás.
Yo soy más inteligente de lo que te piensas.
Ah, bueno.
Publicidad.
Es la mañana de Federico. Es radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está lluvioso en Baleares. En general, en el Mediterráneo va a haber chubascos y paren de contar. El resto de España, más claros que nubes, y las temperaturas empiezan levemente a subir. En Madrid nos vamos a ir a 29 grados hoy de máxima, bien todavía, pero ojo que va a seguir subiendo. En Córdoba están en 36 grados, más el padre Guadalquivir, mejor dicho, el padre Betis, luego Guadalquivir, río Betis. Bien, y la mínima en Soria y en Burgos, 12 grados.
Esta semana hará frío o calor.
En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
A la hora de planificar tu viaje debes pensar en todo. ¿Una cama? Tienes muchas Encamas, acogedor municipio sevillano. ¿Que al levantarte tienes hambre? Pues reserva mesa en Las Mesas, encantador pueblecito de Cuenca. Vamos, que ya puedes decir adiós a la improvisación, incluso en adiós, provincia de Navarra.
Planifica mejor tu viaje con la nueva web de Guía Repsol, donde puedes encontrar toda la inspiración e información que necesitas para disfrutar del auténtico de cada lugar. Entra ahora en guiarepsol.com y empieza a viajar como nunca antes.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de la bolsa, OMMA. Esto es, hay que hacerlo.
Este es para esto, aprender.
Esto no basta pagarlo, coge el dinero y corre, ¿no? No, aprender, porque si no aprendes, no ganarás dinero.
Hay que estudiar más duro, tener muchas lecturas, sobre todo para poder contar con las herramientas de los grandes inversores en valor, este máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de la Escuela de Negocios OMA, con los mejores profesores y, como digo, las herramientas para aprender a invertir como los grandes gurús de la inversión. 91-172-2394, para informarnos, 91-172-2394, o entrando en www.omayau.com.
¿Y cómo está la bolsa?
La bolsa ha abierto ligeramente a la baja, prácticamente plana, unas décimas por debajo de los 9.300. Vamos a ver cómo evoluciona con la vista puesta en Estados Unidos, en Turquía, en Cataluña y muchos elementos ahora mismo.
Bueno, y noticia Interés General de 11, Silvia.
Sí, hace apenas 2 meses reabría el Pórtico de la Gloria, ya totalmente reconstruido, restaurado, obra maestra del maestro Mateo. A partir de noviembre vamos a tener que pagar. Por ahora el precio es una incógnita, pero el último día para verlo de manera gratuita es el 18 de septiembre, últimos días ya para,
o sea,
ir
para
gratis.
A
verla ya con la nueva policromía, el Pórtico de la Gloria.
Bueno.
La Catedral de Santiago.
Pues no lo sé, fíjate, no lo sé.
Bueno, dicen que es para preservarlo y que no se estropee.
¿Qué pasa? ¿Que si pagas no escupes o qué?
Van a entrar más, o sea, menos personas cada vez.
Hombre, pues entonces que cobren 1.000.000 euros, no pagará nadie, ¿no? Me parece una meme, sinceramente, o sea, con todo el respeto, porque además sé que Feijóo, como todos los gallegos, adoran aquello. Es un error. Son 4 perras lo que van a ingresar y a cambio no van a ganar nada, nada. ¿Qué crees? Que en vez de 27.000 japoneses habrá 22.000 haciendo flashes y estropeando los colores. Entonces, al final es... Y yo creo que es un error, con la cantidad de cosas que se regalan...
Sí.
Puedes suprimir una consejería y hacerlo gratis.
Sí, total.
Por ejemplo, la de cultura.
No, y que hagan un máster.
Eso es. O sea,
hacen,
máster en ahorro.
Acaba de publicar Fernando Lázaro en el diario El Mundo que
Atención.
Interior, es decir, Grande Marlaska, acaba de relevar de su puesto al jefe de la policía en Cataluña en vísperas. Bueno, ya estamos en ello, en la diada, en la posdiada, en un mes, que en un otoño que va a ser muy complicado en Cataluña. Y ha nombrado en su lugar a una persona que viene, el jefe superior de la policía hasta la fecha de Extremadura, José Antonio Togores Guisasola.
Sin la menor experiencia en el asunto.
Bueno, de Extremadura a Cataluña hay una diferencia.
Huele regular, ¿no? Es
no, huele fatal porque Marlaska se posternó ante Torra y dijo que iba a garantizar la neutralidad de los espacios públicos entrando en la Generalidad, que tiene un gigantesco churro amarillo. Y además se fotografía al lado de Torra, que lleva el churro amarillo en la solapa. Garantía de neutralidad.
No,
y después dijo que confiaba absolutamente en los mozos y en Torra.
En la Consejería de Interior tienen un pedazo de la
enorme. Ahí tenemos un dato objetivo para ver hasta qué punto se puede hacer una mentira continuada.
Sí,
porque después de esa manifestación pública del ministro del Interior, lo lógico es que los lugares públicos ya no tuvieran los lazos amarillos. Todos los días, las horas, los minutos, los segundos que permanezcan esos lazos amarillos, es tiempo en el que esa mentira del señor Marlaska se perpetúa en el tiempo.
¿Qué razón tienes, Luis? Vamos a hacer una pausa brevísima, pero muy nutritiva. No, venga, Paco.
No, iba a decir que la cara de tonto que se les pone a los del PP, muy rápido, ¿no? Viendo a Marlaska, que lo plantearon como posible fiscal general de ese Estado, o incluso ministro de Justicia,
sí, señor.
Y ahora es el más fervoroso seguidor de Pedro Sánchez. Pero es que los del PP, ya sabes que siempre lo digo y lo digo con respeto del término, son muy tontos.
Muy tontos.
Mira en Televisión Española, nosotros que todos somos periodistas.
Y mira en Telemadrid.
Han masacrado.
Mira en Telemadrid.
Bueno, eso es Telepodemos.
Mira que era fácil verlo.
Bueno, en Telemadrid eso ya está entregada a la causa Podemita.
Ahora vamos a una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, yo creo que hoy, tal y como ha empezado Rivera, ¿Rivera o se ha hecho algún trasplante? Pero yo lo veo con más pelo o Nuela.
Sí, bueno.
Has visto que está como más espesito.
No,
por
no,
aquí.
mucho. Desde antes del verano. Ya
empezó el verano, pero claro, sí. La vuelta del verano, eso es Nuela.
Mira, ya que hay muchas mujeres que reconocen que están operadas de pecho y lo han dicho públicamente, pues yo animo a todos los hombres que se han hecho un injerto de cabello a que también lo hagan.
Iván, poco, ¿no? El terrible, lo sí. Ha contado.
Iván, hombre, Iván.
Sí, Iván Redondo.
Vamos.
Pues se ha injertado tan ricamente, está muy mono.
Ha venido muchísimas veces y le recomendábamos Nuela Azulé, pero lo que pasa que el caso de Aguado ya era un caso
extremo. Y un masaje intelectual también. Bueno, cerebral, bueno, pero sobre todo intelectual.
Bueno, el masaje porque... para...
Muy bien. Al presidente que lo ha dejado temblando.
¿Quién? ¿Aguado?
Rivera.
No, Rivera ha estado muy bien, ¿no? Pero Aguado ha dicho que hay que poner las guarderías gratis, lo que supone una subida de impuestos brutal. Y además no estaba en el acuerdo de Ciudadanos, que se guardaron de Samemed. ¿Pero por qué tengo yo que pagarle la universidad a los hijos de los Albertos? ¿Pero por qué? O sea, si hay becas, el que no tiene se le ayuda. Bueno, y el que tiene se lo paga.
Es una nueva forma de servidumbre para las clases populares.
Pero eso que pagamos todos, tenemos que pagar la demagogia siniestra. Claro. Como la zurupeta que han puesto encargada, alta comisionada contra la pobreza infantil. Bueno, ahora es, Montona. ¿Pero qué? Si en España no hay pobreza infantil. Digo, sería un parado mar de Asturias.
Pues tiene un buen currículum. No es que te quiera abrir ese frente, ya no.
Y además, al menos es rica. Está bien, tiene
sí. Mucho dinero. Sí,
el masaje craneal para aplicar el Polinesia, por ejemplo, el champú Polinesia es perfecto porque exfolias y así se introduce mejor en el folículo piloso, que
no
es
las
donde
uñas,
está la base
no las
del
uñas,
problema.
Solo las yemas, fuerte.
No. Pues ahí nos hacemos el masaje y eso entra es. El Polinesia poco a poco.
Polinesia
poco a poco,
es lo mejor.
Y vamos viendo los resultados.
No, Luis no nos hace caso.
¿Cómo que no te hago caso? No las uñas, las yemas, Polinesia. Va entrando poco a poco.
No me haces caso.
Es una,
tú deberías sumergirte en Nuela todos los días.
Porque ya me ves también el problema. Capilares.
Que no me haces caso.
Tu gran preocupación,
o sea,
son
que
los problemas capilares.
Lo más sagrado me parece
no,
lamentable.
Tú defiendes,
pero que además no me hagas
tú defiendes
caso en cosas
la bondad
que
y la utilidad del ser humano en función de la...
Muy buen pelo.
Hombre. Sí. Él, vamos, y espero pues, que lo siga teniendo, porque
la discusión no va a ser muy lejos.
El día que se descubra una calva en el espejo, Paco, muérete, no vengas ese día a la tertulia.
Yo no soy a quien le preocupa el paso del tiempo. Bueno, vamos a ver, oyentes.
Sí, bueno, los oyentes ya, bueno, han visto que Borrell ha cogido el testigo de Margallo en todos los sentidos y ya se empiezan a preguntar si gestionar el Ministerio de Exteriores implica hacerle el caldo gordo a Cataluña. Se sienten subestimados y por eso la crispación está aumentando en el contestador y de qué manera, ahora lo vais a escuchar. Y también opinan sobre la dimisión de Montón.
Hay Montón, por la boca muere el pez. ¿Te acuerdas con qué soberbia dijiste eso de «no todos somos iguales»? Tu carrito del helado iba lleno de irregularidades y poco a poco en el del día te fue cambiando la carita. Pero esto me sigue dando un tufillo a ir a por Pablo Casado y estar todo preparado.
Es que en este gobierno ni uno está libre de nada. Ahí está Borrell. Borrell, el que decían que era menos mal que está Borrell en el gobierno, que defiende España. Sí, Borrell defendía España cuando se subía al atril, cuando no era nadie.
Hubiera preferido si no hubieran hecho qué. Eso falta decir. Es un cuentista. Dígale usted que los españoles hemos estudiado ingeniería aeronáutica como él y no nos puede engañar.
Creo que este gobierno ya tiene dos o tres misiones. Dimisión de Borrell por las declaraciones ante la BBC, dimisión de la ministra de Sanidad y convocatoria de elecciones ante el desafío irreprimible del secesionismo catalán.
Ahora va a tener que salir el rey a decir la frase que dijo su padre: ¿por qué no te callas, Borrell? ¿Por qué no te callas?
No, el problema es que es evidente que está pactado porque Borrell se suma a caballo ganador. Borrell siempre es el hombre de Abengoa. Es decir, es un tío que está en la oposición hasta que deja de convenirle. Y en ese momento, con la misma fatuidad que le caracteriza, se cambia de bando.
y así ha sobrevivido, porque mira que ha pasado cosas el PSOE. No está ya ni Guerra, ni Felipe, ni sus equipos, y Borrell sigue ahí, instalado. Pero lo de ayer, eso lo hace porque el gobierno ya ha hecho ese pastel. Sí. Él es la guinda.
Tienen toda la pinta. Lo que decías, José Alejandro, al principio, eso es completamente cierto. Lo que dije Torra por la mañana,
hablando
de lo de el paso tan importante que ha dado Sánchez al proponer un referéndum de auto.
Ahí lo dejo.
Pero es que os recuerdo que la reacción inmediata a esa propuesta de Sánchez, que es de la semana pasada, es: esa es una pantalla pasada, nosotros no queremos hacer nada con el autonomismo, métase usted esa propuesta donde le quepa, eso no nos lleva
a ninguna
parte.
Hasta que ha visto que va en serio.
Y de repente el cambio de discurso de ayer, que he seguido por la manifestación del ministro que se supone que entra en el Banco Azul como garante de las esencias del discurso jacobino.
Y para controlar la expansión exterior del golpe. Porque además es así como nos lo venden.
Bueno, claro, es que al final él es el que tiene que frenar.
Hay tres ministros coartada, que son Margarita Robles, Borrell y Ábalos.
O sea, yo tengo la certeza.
Marlaska también.
Bueno, Marlaska ya.
En un primer
momento, Marlaska también. Parecía. Pero sí. Básicamente era Defensa y CNI. Interior se supone que no es tal. Margarita Robles, que es una persona con criterio y tal y cual. Borrell, que se supone que es una persona con criterio catalán pero antinacionalista, que exteriormente va a dar la batalla contra las diplocats y todas estas basuras. Y luego, pues hombre, contábamos con Ábalos, que es como, digamos, el sentido común. No vamos a
el
cargarnos.
PSOE con E, para
digamos, el PSOE, porque, sí. Y sobre todo el PSOE que quiere durar. Es decir, no la presidencia, sino el partido. Por lo tanto, eran las referencias lógicas, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda? Ábalos, hace este fin de semana, cargó contra Ciudadanos porque dice que son los culpables de la crispación. Borrell se pasa al enemigo. Y Margarita Robles está callada como una puerta, como una muerta.
Más le valdría haber estado callada porque el lío en el que ha metido a Sánchez con lo del contrato...
Sí, ya tiene bastante... Perdona. Bastante con Navantia tiene.
Es que a ella lo que le gustan son los militares, ¿no, Pedro Sánchez?
Pero que le gusten, pero que no los utilice para acabar
con
la cabeza de su
presidente. Pero es que hay que recordar una cosa también, que conviene recordar. O sea, la Constitución española obliga al ejército a defender la integridad de la nación y del Estado. Y a defender el orden constitucional. Obliga al ejército. Y ella es la ministra de Defensa.
Armadas. Y eso Cospedal lo recordaba cada vez que abría la boca cuando era ministra de Defensa.
Y Margarita tuvo un resbalón monumental con los cientos, que ya creo que ya son 1,000, altos oficiales, generales, capitanes de navío, almirantes, tada, diciendo que ya está bien lo de Franco del Valle de los Caídos. Que ya está bien. Que ha sido el militar más importante del siglo XX en la historia de España. Cosa indiscutible. Y que ya está bien. Que al militar Franco que lo dejen en paz. Firman los militares. Y va ella y abre un expediente. Gente que está en la reserva. A ver si no va a tener derecho a hablar. Cuando era ella la que lo tenía que haber dicho. Porque es el ejército de Franco el que hace la transición. Es el ejército de Franco el que para la asonada de Tejero. Era el ejército nacional el que había. El único que había después de 40 años. ¿Cuál iba a haber? No iba a ser el del largo caballero. Y yo creo que lo de Navantia le ha venido también para calmar, porque ha caído eso entre los militares, vamos, como una bomba. Es decir, y esta que venía del bando nacional, esta también que nos quiere abrir expediente por decir que a Franco no se le puede tocar, pues solo faltaría. Y encima con los de la reserva, que no tienen otra cosa que hacer más que el chau chau. Bueno, y entonces con esto se ha ganado, no a la parte de Comisiones Obreras, como la ha presentado, sino a los militares. Dice, pero vamos a ver. O sea, que ya ni los astilleros. Claro, porque sé, una
pero
cosa...
Me la ha metido en un lío a Pedro Sánchez.
Pero en el lío que narices, Pedro Sánchez ¿no? se mete todos los días, porque es que este tío es un lío en sí mismo.
El problema que tiene este gobierno es que uno no tiene orden ni concierto. Él mintió, efectivamente, cuando dijo que iba a hacer una cosa instrumental para...
Tal. A la mayor brevedad posible fue
no
la fórmula.
Un programa de gobierno, porque la ventaja, si Rajoy no hubiera hecho lo que hizo, que fue un gran error histórico, por más que se empeñe él en decirlo o en pensar lo contrario, tendría que haber dimitido y parado aquello... Y si Pedro Sánchez era capaz de formar una nueva mayoría, pues hubiera retratado claramente. No estaríamos
y no lo hubiera formado, claro, porque en las elecciones no lo hubiera podido formar.
Hubiera tenido que ceder por papel, es decir, y en Cataluña voy a hacer un nuevo estatuto donde me... Tal, es decir, hubiera tenido que hacer un papel...
Un programa.
Un programa, y entonces esa es la cuestión. Entonces, claro, eso es un gobierno desnortado desde el primer momento. Lo de, mira, yo me alegré mucho lo de Máxim Huerta porque era una cosa excéntrica, era una cosa alucinante y guirado. Sí. Es un tipo serio, es una persona.
Sí, es
seria.
Un tipo serio que ha dicho una cantidad de memes. Eso es otra cuestión. A propósito del Valle de los Caídos, propio de un zurupeto analfabeto y de un borde sectario, cosa que no ha sido nunca. Es decir, que está fingiendo.
Otro que está también.
Que para mantenerse en un gobierno está donde también, pinta. Dani. Adriana Lastra, que es una lerda, porque Guirao es un tío culto.
Ahí mandan Carmen Calvo.
O sea, Guirao no puede decir las gansadas de la guerra civil que dice Carmen Calvo. Mira, Carmen y Calvo, las está diciendo.
Carmen Calvo, sí. Que es una de las juristas más importantes del siglo XIX y XX y parte del XXI, porque no hemos llegado todavía a acabar el XXI, pues es normal que sea vicepresidenta única. Es más, yo creo que de profesión debería ser vicepresidenta permanente, antes que
eterna,
nos la roben.
Eterna.
Porque me preocupa mucho, lo cuento como noticia, esto sí que es una ironía, que no nos la robe Harvard. Para
la
escuela de leyes
Macron,
de Harvard.
Macron. Macron, porque en eso, Francia tiene un problema con la República.
En eso hacéis coña y tienes razón, Paco, pero también lo que dice Federico, oye, esta señora tiene un peso en el gobierno,
enorme,
no solo porque
enorme.
Lleve los entorchados de vicepresidenta, sino que tiene una influencia decisiva en Pedro Sánchez. Poca gente la tiene como ella, por no decir nadie, dentro de ese gobierno.
Sí, porque increíblemente confía.
Porque, claro,
lo cual demuestra el nivel intelectual de Sánchez. Quiero decir, yo entiendo cuando Aznar se carga a los 7 vicepresidentes, conserva a Pío Cabanillas como asesor. Pero Pío era tan culto y tan divertido, sí, hombre, y además tan inteligente,
favor,
que eso seguro que te aportaba algo. Sí, aparte que lo pasabas bien, mejoraba tu salud epigástrica. Es que además te contaba cosas, tenía experiencia. Carmen Calvo no ha hecho más que meter la pata desde que empezó en política, desde que empezó la carrera. La historia de la presentación de la tesis de Carmen Calvo, con llanto incluido porque la suspendían, ha pasado la historia de la universidad en Andalucía. Lleva fama de ser la peor tesis de la historia de las 8 provincias andaluzas. Que siendo de Cabra, o sea, gabrense, como don Juan Valera, tiene delito, ¿eh? Porque ya no tiene derecho a ser ignorante en la ciudad de don Juan Valera.
Por lo menos la tesis se podrá leer, no como otras que son
inaccesibles. No, eso es lo malo, que el tribunal la leyó.
Y lloró.
No, lloró que no la aprobaba.
Pero al final aprobó.
Aprobó.
Es que estaba toda la familia allí presente, se movilizó el partido, se movilizó todo el monario, no sé si el arzobispado, en fin, y al final le dieron un aprobadillo. Toda la familia llorando.
Es muy raro que te den un aprobado.
Era como Romanones, que se va a toda la familia de Guadalajara, cada vez que entraba y salía, monía un tren con todos los cesantes que llevaba. Bueno, pues se había llevado todo el familión de Cabra. Creyendo que la
porque
iban a...
El hermano es catedrático, es historiador, el ¿quién? Hermano Pedro Calvo.
No, sí, el hermano sí, el hermano es espabilado.
Sí, sí, por eso.
Y además es un tipo formal, ella no.
No, o sea, a mí me han contado esa historia de la tesis de Carmen y no he conseguido que nadie me la aclare de verdad, porque he oído las dos versiones. Una que le suspendió y tuvo que volver a hacerla, otra que la aprobó.
La suspendían y entonces hubo todo tipo de forcejeo para que al final la aprobaran, pero fue en el mismo día.
Pero es decir,
cuando vieron que le iban a suspender.
Luego no hubo suspenso, fue.
No llegó a. Estaba el suspenso, digamos, el tribunal había suspendido.
El grado de tentativa.
El grado de tentativa. Pero movió tanto Roma con Santiago que al final dice. Y además ella iba al sobresaliente y tal. Y al final le dieron un aprobado. Por caridad y por presiones insostenibles.
Pero las deliberaciones del tribunal están...
Eso es lo que yo sé.
Yo he estado varias veces, ¿no? Porque y entonces estás ahí y no te pueden presionar. Nadie entra, estás los 5 hablando y tal, ¿no? Y normalmente yo no recuerdo ningún caso donde la nota haya sido inferior a notable, porque en teoría tu director de tesis... Siempre se dice que la patada en el pompis es al director de tesis.
Sí,
utilizan
sí.
tu pompis...
Bueno, en este caso era un patadón porque es que la suspendían.
No sé quién le dirigió.
Creo que creo que ni la había.
Es que el director de tesis nunca
a veces ocurre.
Yo he dirigido tesis doctorales y no dejas presentarlo si la tesis no tiene una calidad razonable, buena, vamos, que haces el ridículo.
Bueno,
tú.
Esperemos queda que esto ha sido una gran aportación hoy, Rivera, realmente, hasta cuanto más lo pienso.
Es tu héroe ahora.
No es mi héroe. Yo,
San Jorge matando al dragón.
O sea, a mí me da igual. Cuando defiende a España está bien y cuando no la
ha hecho muy bien, que conste para que luego no me eches...
Hoy ha sido una carambola perfecta, pero sobre todo lo fundamental, ha puesto el punto de mira donde tiene que estar, en Falconetti. Y si usted dice que no todos somos iguales, que usted es mejor, a ver su tesis.
Sí,
y ya está. Es más, probablemente esta es la herramienta de las elecciones generales.
Sí.
Parece una tonta.
Pues debería.
Vamos a hacer una pausita que luego ya nos contará Polvorinos el resumen del resumen.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Vámonos al Corte Inglés.
Pues un estilo de vida saludable es lo que queremos, claro, desde, claro, desde el Corte Inglés, y unas propuestas que vayan a ayudar a conseguirlo. Frutas y verduras de las mejores huertas, los pescados más frescos de nuestras lonjas, las carnes más tiernas y sabrosas y las más prestigiosas de todo el país. Y luego ya le pones un poquito de deporte, haces running, pues un 20% de regalo en artículos y zapatillas para correr. No hay excusas, a cuidarse.
Bueno, vamos a ver. No he dicho polvorino, no, pero no. Noelia Bautista. Noelia Bautista, mejor si cabe. Bueno, igual.
Yo me alegro.
Igual,
muchísimo.
Déjalo ahí, es verdad. Unos correcto.
Claro. Yo me alegro, pero muchísimo. Yo soy partido de la promoción.
Ah, vale, entonces.
Yo me alegro muchísimo que esté Noelia, pero ¿dónde está Juan Pablo? Es intolerable que haya gente aquí que viva también, como duques.
Bueno, Juan Pablo tiene más tareas que las de solo director de informativos, entonces el pobre ha tenido un imprevisto y viene un poco más tarde.
Y estás ahí tú siempre para cubrir la retaguardia.
Es mi jefe.
Es un equipo bien avenido. Porque Polvorinos es un hombre que se hace querer de su equipo.
Sí, sí.
Hacer
sí. Tienes toda la razón.
Estás montando una cizaña que flipo.
Equipos, sí, sí, equipos.
Sí, sí. Todo el mundo sabe.
Sí, equipos. Oye, bueno, vamos a ver, Noelia. A ver, en resumen, lo de la jornada de la primera sesión no ha defraudado ni al público ni a la crítica.
Y además no ha defraudado Ciudadanos, como estabais diciendo. No, no, ha colado en el debate esa tesis de Pedro Sánchez y sigue hablando de ello en los pasillos del Congreso. Claro, Mariano Alonso, claro, muy buenos días.
¿Qué tal, Noelia? Buenos días a todos. Pues la verdad es que Rivera es el que, hay que decir que con cierto filibusterismo parlamentario, porque ha cambiado la pregunta que tenía prevista inicialmente, es el que ha conseguido que Pedro Sánchez hable por primera vez de su tesis, negando que sea verdad, que no esté publicada, dice que sí está publicada en falso. La base de datos TSEO, y precisamente, Federico, eso es lo que ha dicho José Manuel Villegas en los pasillos del Congreso, el número 2 de Ciudadanos, que es falso lo que está diciendo, que está mintiendo el presidente del Gobierno.
Y ante esa sola mención a la publicación de esa tesis doctoral, pues el señor Sánchez ha reaccionado con nervios, con pérdida de papeles y mintiendo, diciendo que el contenido de esa tesis es público, cuando todos sabemos que es imposible acceder al contenido. Ahora más que nunca, queremos que es más necesario que el señor Sánchez rectifique una vez más y haga pública con normalidad el contenido de su tesis doctoral para disipar las dudas, insisto, que después de la sesión de control son aún más grandes que antes.
Todo esto viene a cuento de una ley de transparencia universitaria que Ciudadanos ha presentado, pero no ha podido tramitar aún porque la ha vetado el Gobierno, aduciendo el Grupo Parlamentario Socialista un defecto de forma. Una ley que, entre otras cosas, plantea la obligación, la de la tesis ya está en la ley, pero plantearía también la obligación de hacer públicos los trabajos fin de máster.
Bueno, eso pasa por dar clases de ética cuando lo escribes con H. Eso pasa, claro. No todos somos iguales, no, vosotros sois peores.
Se pone interesante, ¿eh?
Hombre, es que ha dado...
La tesis de Pedro Sánchez...
Es que le ha dado donde hace daño. Esto es como se dice en el boxeo. Uy, está tocado.
Sí, sí.
Está tocado. No se sabe cómo, por la parte... Pero el hígado... Pero no le llevan las piernas.
Pero no lo tiene difícil, porque mira, cuando tú vas elevando el listón y no haces un muro de contención. Ayer alguno del PSOE me decía, no, oye, fantástico, nos cargamos a Carmen Montón y
¿y
ahora,
después?
Y ahora Pablo Casado. Digo, primero Pablo Casado es distinto, no es lo mismo, pero bueno, sí. Ya sin entrar en el debate, ¿no? Digo, pero ¿y ahora Pedro Sánchez? Claro. La gente quiere ver la tesis doctoral de Pedro Sánchez.
Pero
entonces,
claro,
a partir de ahí, ¿sabes?
Además, no es un papelucho de un máster, claro. Es una tesis que sí es un título.
Que es un título habilitante, un para título poder habilitante. Hacer carrera.
Exactamente.
Claro. No tiene nada que ver
para
con un máster.
Para ser profesor titular o catedrático, como sabéis, tienes que ser doctor, claro. Bueno, aparte de cumplir un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí el tema es un lío, porque un máster puedes decir, oye, lo he hecho
no,
para
no
completar
sirve de
mi
nada,
formación.
Ni el de montón tampoco les sirve, o sea, para
ninguno
nada.
De eso es igual, sirve de nada, ser, ni
bueno,
existen.
Pero
que conste que fuera de aquí, como y aquí en España hay muchos másters muy serios, ¿eh? El otro claro día, mira, te doy, lo que te voy a contar es cierto, estaba yo andando en la universidad y me encuentro a unos señores de Granada, por cierto, muy seguidores tuyos, se me había olvidado decírtelo, que habían traído a la hija a hacer un máster. Y me lo dijeron ellos, ¿no? Pues yo creía que eran del barrio y que se habían pues inscrito para hacer la carrera allí. Uh-huh. Y dicen, no, si hemos venido desde Granada, porque el máster es una cosa de economía muy especializada, nos gusta el de aquí, ¿no? Por tanto,
en
la gente...
general, ciencias en España se sigue haciendo con formalidad.
Sí, claro.
Tal vez porque como los números no permiten leyes de género, y el 2 es el 2, sí, y el 0 sí. Es el 0, para eso lo inventaron los hindúes, pues es verdad, en general en ciencias, en cambio, en letras... Curiosamente, nos contaba Gloria Lao, en Galicia toda la inmersión se hace en letras, en humanidades, porque claro. Es donde está el vocabulario y la propaganda. En cambio, todo lo que es ciencias, todo eso es en España.
No, lo de género, mira, cambiaron asignaturas de derecho constitucional más o menos para llamarlas libertad, igualdad de género y principios constitucionales, ¿no? Y entonces yo di clase en una, me tocó dar clase, y entonces al llegar de una profesora, es igual el nombre, que ella había comenzado, se había tenido que apartar porque tenía descarga docente, bueno, es igual, ¿no? Y entonces yo llegué al cabo de una semana o dos, ¿no? Y digo, ¿qué tal la profesora? Bueno, pues ha dicho que como ella es mujer, esto de igualdad de género no tiene por qué decirlo, que Bolonia es una mierda, con perdón de los oyentes, y que el gobierno de Rajoy es una porquería, ¿no? Digo, pero ¿eso en serio? Sí. ¿Sabes? Digo, lo digo yo, de que lo de igualdad de género es una chorrada, y que me lo salto toda esa parte, y bueno, estoy aquí en todos los programas masacrado.
Bueno, vamos a ver, Noelia, hay más cosas.
Más cosas, porque hemos visto el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero también el primer cara a cara entre las segundas espadas, entre Carmen Calvo y Dolors Montserrat. Y aquí, el arma arrojadiza han sido las palabras de Josep Borrell. Ketty Garat, muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, el tema de Borrell es el único que ha sido esbozado. Si en el caso de la tesis solo hablaba Albert Rivera y no Pablo Casado, en el caso de Borrell, en el tema de Borrell, solo han querido ser los de Pablo Casado, el Partido Popular, los que hayan sacado este asunto en la sesión de control, su polémica defensa de la libertad de los golpistas presos. Le ha preguntado Dolors Montserrat, la portavoz parlamentaria del PP, a la vicepresidenta Carmen Calvo, cuál es el precio que quiere pagar el gobierno, cuál es el diálogo oculto con la Generalitat de Cataluña y por qué hay reuniones secretas.
El presidente Sánchez habla de diálogo, Borrell habla de diálogo, nos hemos olvidado de ese Borrell del 8 de octubre. Usted seguro que me va a hablar de diálogo. ¿Qué entienden ustedes por diálogo? ¿Reunirse en Madrid en secreto con el Sartavi? ¿A esto ustedes le llaman diálogo?
Me lo dice usted que no sabe entender que no hay otra salida que hablar, que no hay otra salida que reconducir en el marco constitucional a una parte del territorio español. Usted me lo dice porque usted no ha aprendido nada, pero usted tiene responsabilidades aquí, aunque solo sea una. Pónganse detrás del gobierno, porque este grupo parlamentario se puso detrás del gobierno del que usted era ministra.
No quiere concretar el gobierno cuál va a ser la línea a partir de ahora en relación a la libertad condicional de los presos, ley y diálogo, ha dicho Pedro Sánchez, que ya se ha marchado, por cierto, del Congreso de los Diputados, que le han vuelto a preguntar
a
por su exministra.
Tesis, a buscar el original de
sí,
la
tesis. Cabizbajo, cabizbajo, sí. Cuando
no,
le preguntaban.
Es que ha sido un golpe letal. Letal, sí. O sea, es que le ha dado en el hígado. Sí, o sea,
nada más salir.
Y es el único líder político, hay que decirlo, y la única ocasión en la que Pedro Sánchez se ha visto forzado a hablar de su tesis en sede parlamentaria.
Y a mentir, porque lo que ha hecho Villegas es cierto. Ha mentido. No es accesible, es mentira. No se puede consultar.
Se acogerá que no ha dicho accesible, ha dicho está colgada.
Sí, está ahorcada.
Está colgada, pero
está
claro.
Está colgada de su permiso, que no da.
Sí, tu bondad me sobrecoge.
No.
Colgada es que bueno, pues oye, imprimirla.
Muy bien,
¿eh?
Interesante la primera muy bien. Jornada. Qué muy jornada. Bien.
Sí, sí, hasta el momento. Sí,
oye,
sí,
mira tú.
Muy bien, Rivera, hacer, no lo esperábamos de él.
Iban a hacer el sándwich bipartidista y resulta que la nuez ha roto el cascanueces. La vida te da sorpresas.
Ha estado brillante.
Vamos a ver.
Rivera.
A ver, Isabel González.
Buenos días.
Estamos ya con... Cuando hay animación política, cuando hay vida, hay esperanza. Y luego además llega Chabelita.
Lo del Parlamento no es nada, lo que pasa en la Crónica Rosa. Hoy hay revistas, por cierto.
A ver, no.
Antonio Adelate dinamitando Masterchef. Federico, sabes que ayer o antes de ayer se pasó el primer episodio de la última entrega de Masterchef, que ha sufrido moving por parte de sus compañeros, que ha sufrido acoso, que está pensando en poner una denuncia, que hay italianofobia en el concurso y que iban a por ella porque es la mejor. Y entonces ha arruinado absolutamente un proyecto que normalmente...
Entonces lo que hay es meritofobia, hay que decirlo. Peca si es porque es la mejor, no es por ser italiana.
Pues siempre
si es por
hay...
ser italiano, no es por ser la mejor.
De hecho, lo peor de Masterchef hasta ahora era su buen rollismo, ¿no? Esa cosa de que todos nos queremos demasiado y solo discutimos bajo situaciones de estrés porque merengue, el soplete no funciona y no hace la crema catalana.
Yo veo todo.
También.
Es que hay varios Federico se clona.
Yo no duermo.
Dios de mi vida.
Yo vigilo el camino. Yo duermo con un ojo abierto y el otro también.
Pues hay contrato, ¿eh? De hecho, yo ayer intenté pinchar Alaska porque Mario es uno de los concursantes y yo, venga, dime quién ha ganado, dime quién ha ganado, que no lo voy a contar. Y no fue capaz de...
No fue capaz. Fue capaz de callar como es obligada
porque tú además tú lo hubieras largado.
Ahí no sabía que me habrá dicho. De hecho, Antonio Adelate le pregunta en la entrevista, dicen, ¿quién ha ganado? Y dice, se señala con el dedo, pero no sé si será verdad al final. Bueno, caso, esa es una de las...
Decía, las que había estudiado una... historia, ¿no? No lo sabía.
Sí, sí, sí. Sí, hombre, sé
que es una mujer
en la, UNED, por
además
su cuenta.
Que es
la
más
la UNED.
En la UNED de verdad, que hay que leer
libracos enormes.
Que además, yo alguna vez siempre digo, la UNED tiene una cosa que es terrorífica y es que todo el temario entra.
No, claro.
Normalmente yo eso es... Y me hizo ilusión que fuera historiadora, es bonito.
Bueno, hablaremos de eso. Hablaremos de los primeros Manolos de Victoria Federica, que no es un novio, no es Gonzalo Caballero, ni es... Son los zapatos que le ha regalado su padre. Hizo celebración, pero no como nos habían contado. Ahora lo veremos porque no la... Y están las imágenes exclusivas.
En lugar de un ticket para una peluquería, para Chesca.
Bueno, no, no
fue en el Barceló, no, al final,
fue,
¿no?
No, fue en la Zarzuela. Comida con abuelos y una...
Eso, que eso es, vamos.
Y, bueno, que sepamos. Y después se ha emitido un epílogo, Federico, realizado a Carmen Franco. Ya sabes, ese programa de Begoña Aranguren, sí, que se dejaba grabado hasta que uno moría. Bueno, pues ha tardado tiempo, pero finalmente parece que quería hablar y que lo ha hecho. El día además que es noticia su hija Carmen, porque va a tener que pagar 500.000 euros a Hacienda por declarar mal, supuestamente, una cifra, y ha sido la audiencia quien ha dicho que tiene que pasar por caja. Además veo,
bueno,
a Luismi...
Bueno, yo, sinceramente, todo lo que está haciendo Hacienda con la seguridad jurídica de los españoles es para meter en la cárcel desde el ministro de Hacienda hasta el último juez. Que
pues como haya visto...
En España no existe el Estado de Derecho en Hacienda. Son una banda de asaltadores de la propiedad privada que presumen de ello, además.
Es un sistema autoritario.
Un sistema antidemocrático, anticonstitucional, deciden... que ellos deciden, y tú, si recurres y pierdes, que es lo que hacen, porque además Hacienda y los jueces están compinchados en eso, entonces te cuesta el triple. Con lo cual es mejor que pagues, aunque sea injusto, que recurres aunque tengas razón.
El caso es que en la
solo
revista
pueden recurrir
Love,
los millonarios.
Sí, el millonario Luismi, gana siempre. ¿Eh?
Siempre, claro.
Luismi en los toros y no está con ella.
Maxi en Huerta recurrió y perdió.
Pero no es millonario. No, te digo cuando...
Sí. Ah, hombre, Maxi no tiene el dinero.
Yo me acuerdo de un caso...
Él recurrió, pero él recurrió.
Mira, le reclamaban a una empresa 100 dijo, millones de euros. Y al final pagó 20.
Lo dijo.
Y entonces le pregunté a alguien muy importante, y digo, ¿por qué? Dice, mira, es que vamos a estar 10 años pleiteando y es mejor que nos den 20 que 100.
Claro, claro. Ya está. Vamos a ver, Cemex, digo, Cemex, que le pregunten a Montoro y asociados cuánto tenía que pagar Cemex y cuándo, cuánto pagó.
Yo propongo crossover.
A ver, ¿dónde están esos sindicatos de inspectores en el caso de Cemex?
Pero lo arregla ahora todo.
Bueno,
que es médico
y la próxima. Mucho. Vamos a hacer una mesa más grande y a las 10 entran los tertulianos de Crónica Rosa y todos
y esto,
aquí...
Y se va renovando.
Claro, todos aquí metidos porque total...
Perfecto.
Ya nos habéis quitado
pues
13
eso,
minutos.
Pues eso, esto es Luis Herrero.
13 no.
Pero mires así.
Luego soy yo que se queja.
La culpa es de Luis Herrero.
Y la culpa... Es La Mañana de Federico. Es Radio.